¿Cómo están hoy día? ¿Mejor que ayer? Eso me parece bien. Bueno, ya entregaron los apuntes para el día de hoy, el sermón que lleva por título Epignosis, construyendo el carácter cristiano. Vamos a ver algo muy interesante. Los hermanos que están tomando el curso probablemente reconocen la palabra, pero vamos a descubrir algo increíble. Si usted lo puede compartir después que lo aprenda con aquellos que usted conoce que dicen ser cristianos, aquí hay una gran verdad. Aquí el apóstol Pedro nos va a presentar que Dios proveyó todo, absolutamente todo lo necesario para vivir una vida de éxito. Dios no se va con pequeñeces. Dios capacita a sus hijos con lo mejor de lo mejor. Eso significa que Dios, cuando Jesús dijo que Él ha venido para que tengan vida, pero para que la tengan en abundancia, era exactamente lo que el apóstol Pedro nos va a enseñar a través de su palabra. Pedro escribe en un momento de la vida crítico, en un momento difícil en el cristianismo. Es un momento donde el apóstol que conocimos allá cuando fue llamado fue totalmente diferente al hombre que terminó escribiendo las cartas. ¿Cómo fue posible? Fue Dios en su infinita gracia y su infinita misericordia. El apóstol Pedro les advierte a sus oyentes, a quienes reciben la carta, de los peligros que se avecinan. Le está advirtiendo que vendrán momentos de gran apostasía y que tienen todo en sus manos para hacer frente. Es como si el apóstol Pedro escribiera a nosotros la carta exactamente en los mismos tiempos de la apostasía. Entonces tenemos que colocar mucha atención en lo que nos señala. Los primeros versículos de este capítulo vamos a ver que el conocimiento es la clave de esta palabra. Porque el apóstol Pedro repite 16 veces este mismo hecho acerca del conocimiento. Y además nos declara que será el fundamento de cómo se construye el carácter, cómo se construye la vida cristiana en medio de de lo que estamos viviendo. Entonces, vamos a responder a la pregunta, ¿cómo se construye entonces el carácter cristiano a través de lo que el apóstol Pedro nos va a enseñar? Epignosis, una palabra que no la puede olvidar, pero sí la puede compartir, y eso es lo importante. Vamos a pedir a Dios que nos ayude, que el Espíritu Santo nos guíe a través de su poder y que podamos concentrarnos en la palabra, y por eso vamos a orar. Señor y Padre nuestro, queremos darle muchas gracias por este hermoso tiempo que nos ha dado de alabanza. Gracias, Señor, porque nos permite elevar nuestros corazones y entregar nuestra gratitud a usted desde lo más íntimo de nuestro corazón, de nuestro más íntimo ser. Gracias, Señor, por permitirnos elevar esta alabanza y decir lo que expresa cada una de las canciones. Fue tan grande el amor, Señor, que usted ha manifestado hacia nosotros, que todo lo que nosotros podamos hacer y lo podamos lograr es solo gracias al poder de su amor que en nosotros actúa. Gracias, Señor, y pido porque el Espíritu Santo también nos guíe al conocimiento de su palabra, nos dé luz a nuestros ojos, abra el entendimiento y que podamos comprender esta gran verdad que tenemos frente a nosotros. Lo pedimos a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien. Ahí está, cómo se construye el carácter, cómo se construye el cristiano, cómo vive el cristiano exitosamente. El apóstol Pedro nos da las recomendaciones. Número uno, ahí tiene su apunte. En primer lugar, se construye reconociendo quién soy yo frente a él. ¿Lo ves? Lo primero que hay que hacer es un reconocimiento de quién soy yo. Tengo que reconocer mi necesidad acerca del Dios en el cual he creído. Muchas personas alrededor del mundo, muchos cristianos alrededor del mundo, viven sus vidas sin reconocer quiénes son ellos frente a Dios. Viven sin reconocer lo que significa en la persona en la cual hemos creído. Miren lo que dice en su primer texto, capítulo 1, versículo 1, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Es interesante porque él inicia su carta mencionando los dos nombres. En la primera carta solo nombra uno, pero en esta oportunidad nombra a los dos. Y dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. En su primera carta solo usó el nombre Pedro, Pedro apóstol de Jesucristo, en la primera de Pedro. Pero acá usa a los dos, como dándonos a entender, reconociendo quién es él frente a Dios. ¿Cómo se reconoce a sí mismo? Como un siervo de Dios. ¿Qué somos nosotros? Sino siervos. Con todas las características que tiene un siervo. Y la palabra siervo significa esclavo. Entonces cuando podemos decir que somos siervos de Jesucristo, pero cuando ahondamos en la palabra, se nos hace un poco más difícil. ¿Somos realmente esclavos de Jesucristo? Ahí como que entran en las dudas, ¿no? Porque una cosa es ser siervo, que suena bonito, pero otra cosa diferente es saber que somos esclavos. En esta epístola, el apóstol usó ambos nombres. Simón, el nombre de la divinidad. Simón era el nombre de nacimiento, del pasado. Pero Pedro es el nuevo nombre. ¿Quién le colocó Pedro? Jesús. ¿No? Por eso es tan importante los nombres que le colocamos a nuestros hijos. Por eso es tan importante el significado de ese nombre. Pedro es tierra. Pablo es una piedra pequeña. ¿No? Entonces, Simón es el hombre de la debilidad, pero Pedro es el hombre de la fortaleza. Simón es el hombre tímido, temeroso. Pedro era el hombre de valor. No por poco Pedro murió, según la tradición, crucificado al revés. Hay que ser valiente, ¿no? Porque lo iban a crucificar igual que Jesús. Y Pedro dijo que él no era digno de morir como su Señor. ¿Ok? Lo crucificaron al revés. Pedro es el hombre, Simón es el hombre inestable, Pedro es el hombre fuerte, firme, como una roca. Él tuvo ambas características. Hermanos, tenemos ambas características también nosotros, porque arrastramos una vida en el viejo hombre y transformados a la imagen del nuevo. Pero ¿cuántas veces el viejo toma posesión? Arrastramos las dos vidas, pero Dios quiere que podamos ser fuertes en una sola. Pero podemos estar seguros de una cosa: cuando Pedro escribió la carta, esta epístola, era un hombre transformado por Dios. Eso significa entonces que lo primero que debemos hacer es un reconocimiento de quién soy yo frente a Él, frente al Señor. Dios puede transformar la vida de cualquier persona. Nosotros podemos imaginarnos a Pedro como un simple pescador, pero piense que Dios puede transformar a un simple pintor. Piense que Dios puede transformar la vida de un simple jardinero. Dios puede transformar la vida de cualquier persona. Solo necesita que esa persona se entregue a Él y tener el concepto adecuado. Dice la palabra de Dios que ninguno de nosotros debe tener un más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que debe pensar de sí mismo con cordura. No soy ni el peor, ni soy el mejor. Soy en Cristo lo que Él quiere que sea. Ese es el punto. Continúa su presentación y dice que eres esclavo, siervo y apóstol de Jesucristo. Como dije anteriormente, la palabra siervo significa esclavo. ¿Se fija que él no asumió una posición elevada? Y no se identificó como esclavo, siervo. Y no se identificó como el apóstol de Cristo. Ese es un gran detalle. Se identificó como Simón Pedro, siervo y apóstol. No dijo Simón, siervo y el apóstol de Jesucristo. Es decir, él se identificó como uno más. Es interesante también descubrir lo que Pedro quiere mostrarnos. Hermano, hoy día las posiciones no significan nada. El hombre le ha dado posición, ¿no? Las iglesias que se llenan, ¿no? Y hacen tremendas presentaciones, y viene directamente desde fuera del extranjero el gran apóstol tanto. Porque sonaría diferente, y viene de tal parte el esclavo. No, suena medio raro. Y a todo este tipo de personas que se consideran apóstoles, no son más que un esclavo, si realmente son siervos de Jesucristo. Hermano, ninguno de nosotros debe tener un más alto concepto de Dios. Cada uno de nosotros hemos sido rescatados por Dios. Y cuando yo construyo mi vida reconociendo frente a Él quién soy, entonces es el principio. Número dos. Se construye también nuestra vida, se construye reconociendo lo que hemos recibido de Él. Fíjese lo que dice el capítulo 1, versículo 1 en su apunte. A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Tú construyes tu vida, construimos nuestra vida del momento que reconocemos quiénes somos frente a Dios. Pero en segundo lugar, construimos nuestra vida cuando reconocemos lo que hemos recibido de Él. Fíjese que el apóstol nos está señalando que hemos recibido una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Alcanza a dimensionar la magnitud de la palabra? Yo no sé si lo descubrió, pero está diciendo que nuestra fe, la que hemos recibido, es exactamente la misma fe que la de los apóstoles. Hermanos, cuando uno observa la palabra preciosa, usted identifica a Pedro. Es el único escritor del Nuevo Testamento que ocupa palabras como esta, como preciosa, preciosísima, grandiosa. Él nos está mostrando cómo es como colocar la firma del apóstol Pedro. Dijo que era una fe igualmente preciosa que la nuestra. Lo que está expresando es algo hermoso y real. La fe que hemos recibido es la misma fe de los apóstoles. A veces tenemos la tendencia a mirar a los apóstoles como superior allá arriba. ¡Oh, del que ya eran apóstoles! ¿No? La fe de ellos es la misma fe de ellos. Solo que ellos creyeron. Y lo que nosotros necesitamos hacer es creer lo que Dios nos dice. Hemos recibido una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y cuando hablamos de la fe que hemos recibido, el texto se está refiriendo a la doctrina, al Evangelio. Es como lo que dice 2 Timoteo capítulo 2. Versículo 2 dice, lo que habéis oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En otras palabras, lo que el apóstol está diciendo, que hemos recibido nuestra fe, la doctrina, el Evangelio que hemos recibido, tenemos que ser responsables con lo que hemos recibido. ¿Eso significa que yo tengo que guardar el Evangelio, velar por el Evangelio, defender el Evangelio? Y a veces tenemos la tendencia en estos tiempos modernos que minimizamos el Evangelio. La palabra de Dios nunca ha cambiado y no cambiará nunca. Tiene el mismo poder de siempre, de generación a generación. Dice la palabra de Dios que esta palabra es viva y es eficaz. Es más constante que toda espada de dos filos y que es capaz de transformar la vida de las personas. ¿Lo cree usted? Entonces, el Evangelio que hemos recibido, entonces, somos responsables de él. Y eso involucra que nosotros debemos conocer el Evangelio. Algunas personas dicen que tienen que ser elegidos antes de ser salvos, que también tiene que darles la fe a Dios para creer, ¿cierto? Yo coincido con esa verdad. Pero también no es menos verdad lo que la palabra de Dios dice, que las personas que no se acercan a Dios es porque tampoco quieren hacerlo. Miren lo que dice 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 15 y 16. Lo puede anotar ahí en su apunte. Tenemos que ser sinceros y reconocer que las personas no vienen muchas veces al Señor. ¿Por qué? Porque no quieren acercarse al Señor. Miren lo que dice 2 Corintios 3, 15 y 16. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Fíjese en este detalle importante. Pero cuando se convierten al Señor, el velo será quitado. Hasta el día de hoy, cuando se lee de Moisés, el velo está puesto sobre ellos. ¿Sobre quién? Sobre los incrédulos. Pero dice que cuando se convierten, cuando creen en el Señor, entonces el velo es quitado. Dios dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso es una gran verdad. Por lo tanto, en el número 2, se reconstruye la vida cristiana, se construye el carácter, reconociendo lo que hemos recibido de Él. Cuando el corazón del hombre se vuelve al Señor, entonces el velo será quitado. Dios podría obligarlo, pero no lo hará. En cualquier minuto que la persona se vuelva al Señor, Dios está ahí. Por eso algunas personas dicen, pero hay algunas personas que a lo mejor se pueden convertir en el último minuto. Hermano, el momento es ahora, dice el Señor. Y si es el último minuto, es el último minuto. Segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 9, como decía recién, dice que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios, escuche bien, es que no, Dios no quiere que ninguna persona perezca. Los hombres deciden aquello. El mensaje para nuestro tiempo se resume en las palabras de la invitación del Señor. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y eso significa que el hombre puede venir en la condición que está. El hombre no necesita limpiarse ni purificarse. Venid a mí, dijo usted el Señor, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Amén. Cuando vamos al Señor con fe, cuando las personas se acercan al Señor con fe, entonces el Señor dice, yo no le he hecho fuera. El hombre está ahí, Dios está siempre ahí, para que pueda recibir al hombre. Pero Dios es paciente, 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 no quiere que ninguno perezca. Pero el hombre le da la espalda a Dios. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Yo no sé usted, pero yo lo encuentro algo increíble. Que la fe de ellos sea la misma fe nuestra. Entonces vamos descubriendo el secreto. Vamos descubriendo lo que Dios quiere mostrarnos. Ahora mi pregunta es, ¿cómo es posible que la fe de ellos sea la misma fe nuestra? ¿Cómo es posible? Y la respuesta es muy simple. Por la justicia de nuestro Dios. Porque la justicia que actuó para Pedro, para Pablo, para Lucas, para Mateo, es la misma justicia de la nuestra. No hubo ningún cambio. Es increíble. Él no solo quita nuestro pecado, Él nos pone en una posición. Hermanos, no somos como los criminales que han sido perdonados y han sido puestos en libertad. En el caso nuestro es totalmente distinto. Siendo culpable, Dios tuvo que pagar esa pena. ¿Se dio cuenta? Dios, en la persona de su Hijo Jesucristo, pagó la cuenta. Nuestro pecado fue pagado. Entonces nosotros hemos podido recibir. Mi aceptación nada tiene que ver con quién soy yo. Nada tiene que ver con lo que yo he hecho, sino tiene que ver con lo que Jesús ha hecho. Es por eso que es increíble. Es por eso que es maravilloso que la fe preciosa de los apóstoles es la misma fe de usted. Entonces, ahora cuando usted tiene eso en mente, va a descubrir que Dios proveyó todo lo necesario para que cada uno de nosotros pueda vivir una vida extraordinaria. Muchos cristianos viven sus vidas en forma mediocre. Dios no nos llamó a ser un mediocre. Dios nos llamó a vivir vidas extraordinarias. Porque todo su poder, el poder de ellos, la fe, nos ha dado a cada uno de nosotros. tema para un sermón más, ¿no? Efesios capítulo 1, versículo 6 y 7, mire lo que dice. Entonces, mi aceptación no tiene que ver con lo que soy yo, con lo que he hecho, tiene que ver con lo quién es Cristo y lo que ha hecho por mí. Miren lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 6 y 7. Anótelo ahí en su apunte. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo, mire, ahí está, subrayo, nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué está diciendo? Que Jesús en él nos hizo, nos aceptó en Cristo. Mire todo, mírenlo de esta forma. Dios ama a su Hijo Jesús. Dios me ama a mí porque he sido aceptado y he sido hecho acepto. ¿En quién? En su Hijo. Ahí está. Dios está complacido conmigo porque yo estoy en su amado Hijo. Nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, en el versículo 7, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Y es interesante que la palabra acepto, ahí en Efesios 1.6, significa altamente favorecido. Hemos sido favorecidos nosotros, ¿verdad? Increíble. Entonces, número 2, se construye reconociendo lo que hemos recibido de una fe igualmente preciosa que la nuestra. Lo anotó, tenemos la misma fe que ellos. Número 3, ahí en su apunte. ¿Cómo se construye el carácter? ¿Cómo se construye la vida cristiana? ¿Cómo se vive la vida cristiana? Se construye reconociendo la demanda que Él nos hace. ¿Se fijó? Reconocemos quién soy yo frente a Dios. Número 2, reconocemos lo que hemos recibido de Él. Y número 3, tenemos que reconocer la demanda que Él nos hace a nosotros. Versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿En qué? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Primera, siempre cuando dice gracia y paz, el mismo orden siempre. No hay cambio de orden. Gracia y paz. No puede haber un cambio. Porque para tener paz tiene que existir la gracia de Dios. Es diferente. Primero debemos conocer la gracia cuando Dios nos enseña y nos muestra que Dios nos ha salvado, no con nuestros méritos, sino simplemente por el amor que Él tiene con nosotros. Fue a causa de nuestra fe en Cristo que Él nos ha dado de su gracia. Favor inmerecido. ¿Considera que es un favor inmerecido? Es un favor inmerecido. Él nos amó lo suficiente como para morir por nosotros. Gracias. Y producto de la gracia de Dios tenemos paz. La paz nuestra, hermanos, si usted no lo sabe, vale oro. Psiquiatras, médicos buscan entregar paz al hombre. Pero usted tiene la paz gratuitamente. Y no es cualquier paz. En la paz de Dios, como dijo el apóstol Pablo, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué sobrepasa todo entendimiento? Porque la gente normal no comprende cómo una persona puede tener paz en medio de las tormentas. La gente en los cementerios no comprende y no entiende cómo pueden las personas que se le ha ido a un ser querido tener paz en su corazón. Porque es antinatura. Pero nosotros sabemos que la paz viene de parte de Dios. Jesús prometió la paz y dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, no esa paz momentánea. La paz que Cristo nos da es una paz permanente. Eso es lo que nos trata de decir. Él les salva cuando usted sencillamente cree en Cristo, sin mérito alguno, como decíamos en la escuela dominical. No piense que Dios le miró a usted porque encontró algo hermoso en usted. Éramos impíos, pecadores, desfavorables, condenados. En esa circunstancia Dios nos miró y nos amó y nos dijo, el Hijo. Es un privilegio. Es algo que no podemos comprender. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez que hemos experimentado la gracia, entonces podemos experimentar la paz. Es la única forma. Se acuerdan, mis hermanos, no podemos considerar a Simón Pedro como un simple pescador ignorante. Este hombre hizo frente a los problemas de aquel tiempo más complejo. No vaciló en responder las preguntas. Y nos entregó todo lo necesario para vivir la vida. Dios a través del apóstol Pedro. Es interesante porque dice, gracia y paz sean multiplicadas. Encontramos un término aritmético. Increíble. Multiplicación. Ahora, mi pregunta nació, ¿cómo son multiplicadas la gracia y la paz? Porque dice, gracia y paz, o sea, multiplicadas. Ahora, ¿cómo son multiplicadas la gracia y la paz? ¿Será por medio de una visión? No. ¿Será por medio de un sueño? No. ¿Será por medio de una revelación? No. ¿Cómo se multiplica la gracia y la paz? Simple. Mediante el conocimiento. Y esa palabra conocimiento que se usó ahí es la palabra epignosis. Aquí estamos develando, sacando el velo de esta gran verdad. Tú y yo necesitamos epignosis. Tú y yo necesitamos un conocimiento superior, no un simple conocimiento del Señor. La vida cristiana no consiste en que ser cristiana, me bautizo, falta tranquila, me voy a bautizar y sigo mi vida viviendo. No. El apóstol Pedro, la palabra de Dios nos está diciendo que para que sea multiplicada la gracia, la paz y todo lo que viene después en el versículo, se necesita del conocimiento de Dios. Ahora, cuando Pedro escribió gracia y paz o sea multiplicada, él estaba diciendo que el reconocimiento del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo es la clave para vivir la vida. Ahí está. No hay más secreto. La vida cristiana, para vivirla con éxito, se debe al conocimiento. Y como he escuchado muchas veces, las personas cuando van a estudiar la Biblia o algo dicen, no, pero esto no es para mí. Es como cuando si un niño, cuando es pequeño dice, ¿no? Los niños tienen que ir al jardín. ¿Sí? Bueno, hoy día parten de la calacuna. Jardín. Sus primeros años. Empiezan a conocer las vocales. Empiezan a darse cuenta que una vocal con otra se une y forman, las letras se juntan y forman palabras. Y empiezan, y los papás cuando están chiquitos, ay, ¿qué hay que tener? Papá, mamá, papá, mamá. Ah, ¿qué dijo papá? ¿Qué dijo papá, mamá? A los papás dicen siempre papá, y a la mamá dicen mamá. Pero ¿cómo es que logran estos niños empezar a crecer? ¿Empiezan a qué? A conocer el mundo que los rodea. Comienzan a conocer las vocales. Y luego empiezan los niños, ya están un poquito más grandes, empiezan a conocer los números. Y se dan cuenta que jugando con los números, conocen lo que suma. Y si juegan con los números, hacen resta. Y si siguen jugando, multiplican, dividen. Conocimiento. Un creyente, hermano, escuche bien, no puede quedarse tal cual es. Es imposible. Eso sí es antinatura, espiritualmente hablando. Un creyente tiene que crecer. Si no crece, algo raro está pasando por ahí. Este es un conocimiento que viene cuando el Espíritu Santo toma las cosas de Cristo y las hace reales en nosotros. Es cuando el conjunto del Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestra vida, abre nuestro entendimiento y nos muestra que, miren, tenemos una fe igualmente preciosa que la de los apóstoles. Yo lo encuentro fantástico. Y ahora va a descubrir usted en los versículos que vienen, que vamos a ver la próxima semana, va a descubrir todo lo necesario que Dios preparó para nosotros. El Señor Jesucristo nos muestra la necesidad de conocerle. Lo importante es que conocerle y siga conocer en esta vida las realidades eternas. Hay gente cristiana que vive porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, más tenga vida eterna. Ah, dicen, vida eterna es cuando uno muera. No. Vida eterna es ahora. Porque usted lo que está conociendo ahora lo va a vivir en la eternidad. Eso es vida eterna. Por eso que después cuando usted, Jesús dijo, usted no muere más. Pasa por un sueño, pero va a la presencia de Dios. Y sigue funcionando. Creo que usted puede llegar a conocer al Señor Jesucristo mucho mejor que lo que puede llegar a conocer un amigo. Usted puede contarle a Jesús cosas que jamás le contaría a su mejor amigo. Conocerle a él significa saber qué piensa él. Es tener la sensibilidad de saber cuántas cosas nos ha prometido y cuántas cosas ha hecho real en nuestra vida. Hermano, vamos a terminar ahí en 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Para conocerlo de esta forma profunda, para conocerlo con la epignosis, ese conocimiento superior más allá de lo que nosotros podamos pensar, que Dios nos ha provisto todo lo necesario para adquirir ese conocimiento, es necesario lo que dice 1 Pedro 1.23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, con la palabra de Dios. Escuche bien, vive y permanece para siempre. Vive y permanece para siempre. Eso significa que la palabra de Dios tiene que ser real en nuestras vidas. Aunque muchas veces nos cueste. No solo hemos de creer en Él, sino también tenemos que conocerle. Conocerle significa que usted debe reconocer a Cristo como un Salvador vivo. No un Salvador muerto. Como veíamos semanas atrás, viviendo la resurrección de Jesús, sabiendo que Él está a nuestro lado, siempre, precisamente, sabiendo y reconociendo que Él está a la diestra de Dios Padre en este instante, dispuesto para interceder por nosotros, a cada instante. Un gran desafío. Dios dice que para construir nuestra vida debemos reconocer la demanda que Él hace. Y la demanda que Él hace es que tú y yo tenemos que conocerle. No queda de otra. Conocerle, conocerle. La próxima semana vamos a ver el desafío que Dios nos hace a través de todas las virtudes que nos va a entregar. ¿Usted se fijó lo que dice el versículo 4 en adelante? Eso es lo que vamos a hacer. Con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes. Y ahí está otro punto clave de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Un gran desafío, ¿no? Vamos a ver la próxima semana cómo nos encontramos frente a él. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, queremos darle muchas gracias una vez más por esta su gran y hermosa palabra. Gracias, Padre Santo, por la linda oportunidad que nos da de escudriñar en ella. Grabe su palabra en nuestros corazones, que ella pueda ser viva y eficaz para que podamos alcanzar los objetivos y las demandas que usted nos ha colocado. Que podamos ser hombres y mujeres que puedan conocerle cada día más. Gracias, Señor, por mis hermanos, por permitirnos también a cada uno de ellos llegar hasta este lugar para alabar su nombre, para escudriñar su palabra y reconocerle a usted como nuestro gran Dios. Gracias, Señor, por su gran fidelidad. Oramos por el regreso a casa, que usted nos guarde, nos ayude y que podamos tener una linda semana que vamos a enfrentar. Gracias por cada uno de mis hermanos y pido también sobre ellos una gran bendición. Pedimos estas cosas a través de Jesús, nuestro amigo y Salvador. Amén. Amén.